Y agregó, la figura de Macri es la más fuerte que tiene Cambiemos, y por eso hay que apoyarlo, y hizo una especie de llamamiento a la Unión Cívica Radical a alinearse, o no salirse de la línea de la alianza Cambiemos. Quiero saludar a María Lozada, diputada mandato cumplido, que sabemos tiene una visión muy crítica, muy particular sobre toda esta situación. María, ¿qué tal? Un gusto, buen día.
Hola, Gustavo, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
Pero muy bien, muy bien. ¿Esperabas otra cosa de esta suerte de cumbre, digamos, de la
radical? No, no me parece raro que hayan hecho una cumbre, digamos. Bueno. Para reunir ese tipo que hablan todos los días por teléfono. Primer, ridiculez. Segundo, pero nada, decir uno a los misioneros y a las misioneras en particular, mi solidaridad, mi consternación por lo que pasó con Fiorella.
Ajá.
Nuestro profundo trabajo en ese sentido, que es más importante que cualquier otra cosa. Uh-huh. Tratar de que nuestras mujeres sigan vivas y que no haya ni una menos. Primero que nada, esto me parece importante, Gustavo, porque estamos atravesados por esa situación, ¿no? Por
hoy.
Los misioneros y las misioneras en particular. Respecto a la Unión Cívica Radical, que esto es, como esperando la carroza. Ciertamente esa cumbre tenía que ver con distintas especulaciones que habían hecho los mismos que convocaron a la cumbre. Ellos mismos convocaron como un llamado a Macri, el más ocupado en esa convocatoria fue Cornejo, que está esperando ser llamado como vice del presidente Macri desde el año pasado. En realidad se les cae el objetivo de la cumbre cuando el día domingo Lustó le sale a sacar el banquito, para decirlo en términos criollos, ¿no? Cuando Lustó dice, yo jamás dije que iba a ser candidato, este tipo tiraron mi nombre, y en realidad no se puede ser chupa media un día y otro día no ser chupa media. Ese fue el desaire que tuvieron los que convocaron a esta cumbre, de que no encontraron ya después sentido a la cumbre, digamos, no se les había caído, quien ellos empezaban a pensar como una persona que pudiera de alguna manera presionar, condicionar, como dicen ustedes. Luego, Gerardo Morales no me sorprende, pero a ver, Gerardo Morales fue el primer enemigo de acuerdo con Cambiemos con el PRO únicamente, planteaba un acuerdo amplio con todos los sectores, incluido él era un hombre que estaba más ligado a Massa en ese momento.
Uh-huh.
Pero bueno, gobierna, ¿viste? En los últimos tiempos nos hemos acostumbrado los argentinos, los misioneros muy particularmente, a que la gobernabilidad justifica muchas cosas que en otros tiempos se hubieran llamado como agachadas, ¿no? Digo, la gobernabilidad justificó que la renovación vote el pago a los buitres, que la renovación vote el ajuste a los jubilados, y también ha justificado que tipos que están gobernando como Morales sostengan cosas que otrora, cuando era el kirchnerismo, era la razón de la República. A mí me queda claro que Cambiemos vino por la República, pero vino por la República, contra la República, porque las cosas que están llevando adelante y cómo se están llevando adelante contra la justicia hablan las claras de que vinieron por la República, pero para destrozar la República. No puede un radical bien nacido estar contento con las políticas que lleva adelante el gobierno del PRO en Cambiemos. Sí hay una alianza que es Cambiemos. Lo que sí es este tipo de cumbre y de análisis que salen a partir de ella, lo que no dicen es una verdad de cuáles son los pasos jurídicos que debería dar la Unión Cívica Radical para encarar el proceso electoral de este año. Primera cosa que tiene que hacer un partido es decidir quién es su candidato. Es la obligación que tiene. O decidir si participa o no en una elección. Ahora, cuando decide participar en una elección, lo que tiene que decidir es si va en una alianza o no. Y se llama una convención cuando uno quiere ir a una alianza. Porque lo natural es que vos te presentes con fórmula propia. Y este es el error y el juego que no hay que hacerle a Morales, a Cortés y demás, de que ellos tienen que llamar a una convención si quieren seguir en Cambiemos. Es al revés, porque la alianza Cambiemos fue una alianza electoral del 2015, que se prorrogó por convención en el 2017.
Claro.
¿Entendés? Entonces hoy vos querés hacer una alianza. ¿Qué es lo que le pasa a Fonseca en Misiones? Por eso Fonseca y todos los señores que están gobernando el radicalismo misionero han judicializado y prefieren tener en stand-by una decisión, porque si no, tienen que llamar a una convención y tomar por decisión de convención la alianza para este año.
Ahora, María, una pregunta. Al margen de las cuestiones estas que son importantes, son cuestiones legales, jurídicas, formales, la pregunta es el segundo...
¿Se pueden hacer caer la posibilidad,
claro,
de que Cambiemos los radicales?
Nada menos, exacto, nada menos.
El... Pues a mí la UCR Pueblo y la Unión Nacional. O sea, cuando la Unión Cívica quedó por un lado y la UCR Pueblo quedó con el sello, va a caer una cosa así. Digo esto porque no se van a llevar el radicalismo ni el sello que sigue con el sello. Y lo que dijo Morales ayer deja afuera a un montón de radicales que claramente en el espíritu radical expresan más al radicalismo que quienes están gobernando hoy algunas provincias. Conejo, vos decís, no eres radical de nadie, Corral igual. Y Morales tuvo una gran presencia radical, que fue senador. Hoy por hoy está como gobernador de Jujuy, más que como una referencia radical. Ahora, vos decís Ricardo Alfonsín, decís Federico Torani, decís está Catela, y estás hablando de un corazón y una emoción radical.
Esta
persona puede romper Cambiemos.
Lo que pasó en aquella interna de La Pampa hace algunos días, para algunos radicales es algo así como el desembarco en Normandía, más o menos. Sí. La pregunta que te hago es, ¿los radicales, están peleando espacios de poder o es una alianza culposa con el PRO, digamos, todavía?
No, a ver, yo creo que, te repito, quienes están gobernando con el PRO están contentos, contenidos y entienden que este es el camino, ¿está? Morales, Conmejo, Valdés, etcétera. Pero comenzamos, a ver, tampoco tu referencia puede ser Colombia, y Colombia fue el primer kirchnerista. Es una gracia cuando vos te pones alguna política, además que son kirchneristas, y los que convivieron y construyeron el kirchnerismo, no sé qué son hoy. O sea, Lustó era ministro de Economía, señoras y señores, del kirchnerismo. Lustó fue presidente del Banco Provincial de Scioli. Cornejo era uno de los aliados más importantes, porque ¿cómo fue aliado del kirchnerismo? Digo, porque acá parece que todo el mundo nació en 2015.
¿Entendés?
O sea, cuando borra acá un poquito, Monzó era kirchnerista. Monzó, quien preside la Cámara de Diputados, digamos. Ahora, todos los radicales se enojan con Moró. O sea, es un ridículo el planteo. Ahora, sí es claro que lo que vos tenés que diferenciarte ahora, porque me parece que en algún momento la gente tiene que llevarse algo de seriedad, porque si no, están viviendo con mucha angustia, no hay buenas noticias en lo que viene del año en términos económicos, por lo cual, términos de vida. Entonces, lo que vos tenés que ser es serio. Digo, hay una política que claramente es la negación, no solamente de Irigoyen, sino de la historia de la Unión Cívica Radical. O sea, todo lo que hizo Lille, Irigoyen y Alfonsín, estos tipos lo están entregando. O sea, la UCR de Misiones está abrazada a quien privatizó el Banco Provincia, que creó don Mario Lozada, a quien privatizó Papel Misionero, que creó Mario Lozada, a quien privatizó el Instituto del Seguro, que creó don Mario Lozada. Digo, son ellos los que fueron contra la historia del radicalismo, no María Lozada. Entonces, hoy por hoy, hay un radicalismo que no quiere ir más contra su idea, contra su historia, y ese radicalismo, el que está debatiendo, independientemente de Morales, con Reyes de Valdés, que no quiere estar más en camino, que fue lo que expresó ayer Freddy Torán. O sea que esta cumbre, lejos de mejorar las condiciones, las agitó. O sea, todo el mundo, hoy por hoy, está desempleado del PRO. No es un sitio radical. Gobierno como es Morales en Jujuy, en los lugares que le toca, como el caso de Misiones, son empleados hoy en Misiones de los señores de Giaboni. Y está muy bien el trabajo que hace el PRO, porque ellos han ido ganando terreno, y la política se trata de eso, en su fase agonal. Ahora, el problema no es con qué hace el PRO. Cuando uno viene del radicalismo, la preocupación es que está haciendo el radicalismo.
El PRO a los radicales es como que los necesita, pero los ningunea al mismo tiempo. O sea, como que hay como una suerte de desprecio, pero por otro lado admiten que la estructura del radicalismo es necesaria para ganar en varios distritos.
Yo te voy a decir una cosa. El PRO desprecia y despreciará siempre a los radicales. Tiene mucha más vocación para sentarse con el peronismo que con los radicales, ¿está claro?
Sí.
Ni siquiera tiene una actitud agradecida. La forma en que ha tratado el PRO a Mario Pegoraro te demuestra cómo va a tratar a todos los radicales. ¿Está claro?
Sí.
Así paga el PRO. Esto en términos políticos y de la carga política. Ahora, el problema, repito, no es el PRO, sino los radicales. Los radicales de Misiones se sentaron con el grupo del PRO para discutir la gobernación de Giaboni, y la gente de Giaboni le dijo, bueno, fantástico, ustedes quieren la gobernación, financien la campaña. Terminó la discusión. Porque billetera mata candidato,
Claro.
Claritas las cosas hay que tenerlas en la vida. O sea, el radicalismo no saca lo piecito del plato, porque ya tuvieron un González desairado y un Pegoraro hoy fuera del escenario. Porque así se paga el PRO. Ahora, esa el camino que han elegido los dirigentes del oficialismo radical de Misiones, y que hay otros radicales que le siguen siguiendo, creo que algunos indican un cargo a la presidencia de la estructura nacional de Misiones. ¿Cuántos cargos de la estructura nacional del gobierno tiene radicales adentro? O sea, ni siquiera en eso hay una ponderación de las aptitudes de los radicales, digamos. Todos los radicales son muy brutos, que no hay ninguno que pueda estar en los cargos de jerarquía nacional.
Dios mío. Tremendo. Bueno, María, un gusto escucharte. Sé que estás muy comprometida y me parece bueno reiterarlo, porque lo hiciste vos al principio de la charla, muy comprometida con los casos de violencia de género. Estás trabajando, bueno, muy muy fuertemente con un grupo de mujeres. Así que, bueno, esos son temas urgentes, digamos, ¿no?
Esos son los temas que nos deberían convocar a todos. Digo, la verdad que nosotros tenemos en eso una agenda de deuda, o sea... Y muchas veces no porque no hagan institutos, sino porque no estamos pudiendo lograr que los institutos funcionen, porque muchas cosas cuando se crean tardan un tiempo en poder arrancar, ¿entendés? Y tener la dinámica.
María.
Y muchas veces lo que pasa es que no llega la información a los operadores. Uh-huh. Por ejemplo, hay que insistir mucho, mucho, mucho que los delitos sexuales hoy son de acción pública, que los puede denunciar cualquiera, porque incluso la fuerza de seguridad, el Poder Judicial, los médicos, las distintas instancias que atraviesa una víctima, no están sabiendo cómo articular. Y esto es malo y es reprochable, está bien, pero no nos quedemos en el reprochable. Bueno, bajemos hasta esos lugares y digamos, señores, a partir de ahora son una ventanilla de denuncia, tiene que denunciar. Cuando viene una niña que cursa un embarazo y tiene 11 años, es abuso sexual.
Sí, María Belén Apandes te saluda, ¿cómo estás?
Hola Belén, ¿cómo
bien,
estás?
Bien, bien. Bueno, y ayer me acordé de lo que hicieron hace poco con esta justicia penal con perspectiva de género, esta charla y demás, porque lo que pasó con Fiorella me generó indignación al saber que se había acercado con la madre y el padre a hacer la denuncia. Y el mismo policía, sí, le dice, no es para denuncia, es una exposición nomás. Digo, ¿cómo hay que capacitar también, no, desde las personas que en teoría nos tienen que dar contención, resguardar, viste, y darnos seguridad?
En la charla decía, bueno, porque la víctima, le dice, no, la víctima es víctima.
Uh-huh.
Y logró, y vos, como todos los que están ahí, o sea, el dolor no es patrimonio de la mujer, ¿no? A todos nos ha dolido algo siempre.
Sí.
Cuando no estás muy dolido... De casualidad te levantás para poder reponerte.
Ajá.
Y encima cuando lograste esa mínima fuerza para ir a denunciar, te rebotan.
Sí.
No te puedes pedir que encima vayas por otra ventanilla. Nosotros estamos trabajando con el Poder Judicial y les quiero contar a ustedes, porque me parece importante, y esto sería bueno por ahí inclusive cuando está claro el Ministerio de Seguridad de la Nación, esto digo porque cuando uno habla de política no tiene que hablar de... tal o cual gobierno, sino que hay una política de Estado en la Argentina a la cual adhirió la provincia de Misiones, y en esto sí quiero pedir a los medios que lo tengan muy claro. Se firmó un protocolo entre que sacó la Nación en términos de género, que Misiones adhirió, donde explica cómo tiene que actuar la policía científica cuando hay una muerte con presunción de femicidio. Entonces la colección de pruebas es vital para este tipo de situaciones.
Uh-huh.
Y ya tenemos este protocolo que es una emulación de Latinoamérica, que prevé cuáles son los recaudos que tiene que tener la policía.
Uh-huh.
Así como existe protocolo de cómo tiene que actuar un policía cuando recibe una denuncia y no es claramente cómo la atendió este señor policía.
Claro. Sí,
nosotras dos no vamos a querer que el policía pierda el trabajo.
No, claro.
Se trata de que la gente tenga una sanción.
Sí.
Se trata de que la gente no cometa errores que son fatales para otros.
Exactamente.
Porque hoy la bronca se dice, bueno, que pierda el trabajo, que vaya a eso. O sea, no vamos a recuperar la Fiorella, pero vamos a rescatar a otra Fiorella.
Sí.
Y la policía entiende que cuando está en ese lugar es la puerta de entrada de una víctima.
Uh-huh.
O sea, tenemos que entender eso.
Sí.
Igualmente, ayer una ex senadora decía, hay que cambiar el Código Penal directamente, elevar a 25 años mínimo sin posibilidad de excarcelación para los crímenes de este tenor, el tenor este, y hasta 50 años en caso de agravante. ¿Qué opinás al respecto y si habría que impulsar una modificación del Código Penal en la legislatura?
Mira, yo te voy a decir una cosa. y lo decía Mariana Barrita como mujer de la Asociación de Mujeres Penalistas. El Código Penal no nos va a resolver los problemas sociales y culturales. O sea, porque acá está, como decía recién Belén, yo lo voy a poner más tiempo preso a ese pibe, está claro, ¿no? Porque me voy a ensañar con esto. Ahora, no resuelvo que Fiorella fue a pedir ayuda y no la tuvo. ¿Entendés? Esto, evitar que haya mujeres muertas.
Sí.
No ver cómo condeno al que la mató.
Exacto.
Alguien que está dispuesto a matarlo. Nosotros tenemos un código penal y el mundo entero tiene distintas instancias regulatorias y condenatorias de acciones que no, que están reñidas con lo que una sociedad contempla, que son los códigos penales. A pesar de eso, cuando alguien está con vocación de hacerlo, no le inhibe que va a tener más pena. ¿Está claro esto?
Uh-huh.
La mayor penalización no inhibe al violento. Lo que inhibe al violento es que quede preso, o sea, que se tomen los recaudos, etcétera, etcétera. 50 años, 25 años, si la cárcel no termina siendo lo que fue llamado a ser en la Constitución, un lugar de resocialización, no sirve para nada.
No es coincidente con lo que pasa en países de Oriente Medio, donde sí existen esos castigos duros y no existen estos delitos. Es raro lo que decís, pero bueno, son opiniones.
No es que no existen. No sabemos. O vos en Oriente Medio viste a muchas mujeres empoderadas.
No.
Perdóname. Digo, yo en un lugar donde apedrean a una mujer por ser infiel, no lo pondría como parámetro en la sociedad que yo estoy buscando, que busca paridad.
No sé, sí, en eso estamos de acuerdo, pero no en el hecho de castigar
la mitad, no es la mitad de la biblioteca, es un lugar donde las mujeres no están empoderadas. No sé cuántas pueden ir a denunciar. No me consta lo que estás afirmando. Me consta que mayor cantidad de pena no resolvió nunca el delito.
Sí, es toda una política, toda una concepción filosófica. Sí.
María, un gusto tenerte al aire.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto. Chao, cariño. María Lozada, cada vez que habla nos tira títulos por todas partes, títulos por todas partes,
muy
hablando
bien
de política y de esta cuestión, digamos, que la tiene como protagonista hace ya un buen tiempo, digamos, bueno, trabajando con mujeres de diferentes extracciones políticas, porque
sí,
no pasa por ahí la cosa.
No, sin banderas, es
así.
Mujeres unidas, ¿no?
Sin
va por otro lado,
sin
sí.
Banderas,
somos tu aire, el que estabas buscando hace mucho tiempo.
Imaginamos un sonido selecto para oídos justos en el aire.
Radio Ciudadana, 96.1. Radio para los que aman la radio. Por internet en todo el planeta. www.radciudadana.com.ar